Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día martes 7 de abril del año 2020. Qué bueno que volvemos a encontrarnos en esta revista noticiosa de todos los días desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde aquí le saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeiro. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes, bien interesante. Y por supuesto nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo. Hoy también tenemos patrimonio en nuestra lista de segmentos del recuento informativo, los deportes, la voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro, y más, mucho más, así que quédese con nosotros, que venimos de inmediato ya con los titulares y luego el detalle de las noticias. Nuestros titulares reportan otro cubano fallecido y 350 casos de coronavirus en la isla. Siguen aumentando las cifras. Estados Unidos pide a los secuaces de Castro que dejen de desinformar. Entregan lista de presos políticos a Fiscalía de Santa Clara y exigen su liberación. Organizaciones del exilio piden que se acuse a los militares cubanos, al igual que al dictador de Venezuela. Preocupante la situación de las brigadas médicas que envía el régimen de Cuba al extranjero. Voces de Cuba, desde Bayamo, Juan Ariel Saldívar denuncia su arbitrario arresto y multa por parte de las fuerzas represivas del régimen en esa ciudad. Latinoamérica al día. AFP, Argentina postergó hasta el 2021 los pagos de su deuda pública de unos 9.800 millones de dólares debido a la pandemia del coronavirus. Voz de América, Nicaragua solo tiene un centro para realizar pruebas de COVID-19. F, indígenas mexicanos rompen cuarentena y realizan procesión de Semana Santa. Voz de América, en Venezuela, agricultores y ganaderos temen perder su producción por falta de gasolina para sus equipos. F, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir el impacto del coronavirus en la economía. Mirada al mundo, Voz de América. El mundo continúa su enfrentamiento al COVID-19. Euronews. El primer ministro británico Boris Johnson ha sido internado en cuidados intensivos por COVID-19. AFP. La empresa tecnológica Apple producirá 1 millón de máscaras a la semana para personal sanitario. Euronews. España da por hecho que ha dejado atrás el pico de fallecimientos por el coronavirus. F. Austria volverá a abrir los pequeños comercios a partir del 14 de abril. Euronews. Se inicia la Semana Santa a puertas cerradas. Tanto en el Vaticano, el Santo Sepulcro de Jerusalén o el Santuario de Lourdes estarán ausentes de fieles. F. Una astronave rusa Soyuz partirá el jueves desde el cosmódromo de Baikonur rumbo a la Estación Espacial Internacional. En patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, Guaymaro, las raíces de la República. Y en los deportes, fútbol, el Paris Saint-Germain está interesado en un joven jugador brasileño del Real Madrid. Y en el béisbol de las grandes ligas, el lanzador cubano Aroldis Chapman sigue manteniendo un fuerte entrenamiento físico. Y, por otra parte, las grandes ligas tienen la vista en el 4 de julio para el inicio de la temporada del béisbol. Vamos de inmediato con las noticias. Así es, amigos, aquí estamos con las informaciones. Las autoridades sanitarias del régimen de Cuba reportaron otro fallecido por el COVID-19, un ciudadano cubano de 38 años, residente en el municipio de La Habana Vieja, que perdió la vida el viernes y había estado en contacto con una viajera procedente de Suiza. Presentó evolución tórpida, con distrés respiratorio y bronconeumonía grave, dice el informe oficial del régimen. 9 personas han fallecido en Cuba a causa de la enfermedad hasta la hora de la redacción de este noticiero. De las 764 pruebas examinadas el fin de semana, 30 resultaron positivas al coronavirus, lo que eleva a 350 el total de casos en el país. Hay una niña de 4 años y 3 adolescentes de 13, 14 y 15 años de edad entre esos nuevos 30 enfermos confirmados. Solo uno de los 30 casos confirmados era extranjero, un ciudadano de Tanzania de 32 años de edad, residente en el municipio de Centro Habana, que había estado en contacto con un caso previo. Fue ingresado en un hospital capitalino y, como los 28 cubanos restantes, mantiene evolución satisfactoria. Entre las 30 pruebas confirmadas el fin de semana figura la del cubano fallecido. El ministro de Salud Pública del régimen de Cuba dice que uno de los 29 cubanos tuvo fuente de infección en Estados Unidos. 17 estuvieron en contacto con casos previos, 9 asociados con viajeros procedentes del extranjero y 2 aún sin origen precisado del contagio. Hasta la noche del domingo se mantenían ingresadas 1.718 personas y otras 18.434 permanecen en sus hogares bajo vigilancia sanitaria. El domingo otros 3 pacientes fueron dados de alta para un total de 18, informa el Ministerio del Régimen. Hay 8 ingresados en estado crítico y 4 en estado grave. El desglose de los 30 nuevos casos va de la siguiente manera: La Habana 15, Ciego de Ávila 4, Matanzas, Villa Clara y Holguín con 2 cada una, y Pinar del Río, Mayabeque, Camagüey, Santiago de Cuba y el municipio de la Isla de la Juventud con un caso cada uno en esos territorios. Eso es para los 30 nuevos casos que incluyen también la persona que acaba de fallecer. Y hay un caso que evidentemente está preocupando a toda la región. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba se refirió a fin de la semana pasada al lado oscuro de la práctica del régimen castrista de exportar a trabajadores médicos. Los doctores de Cuba están muy solicitados, escribió en un tuit la representación estadounidense refiriéndose a un artículo publicado bajo el mismo título en The Economist. El semanario británico expone que la práctica se ha convertido en un apoyo vital para la economía cubana. The Economist agrega que el gobierno comunista generalmente mantiene las 3/4 de los salarios de los trabajadores de la salud y muchos se quejan de las horribles condiciones de trabajo. Para desalentar la deserción, a los médicos les confiscan sus pasaportes y les retienen parte de su salario hasta que vuelvan a casa. Pero esto no siempre funciona, observa The Economist. Estados Unidos, que condena el programa como trata de personas, ofreció la residencia permanente a médicos cubanos en otros países en el año 2006 hasta el 2017, y más de 7.000 de ellos aceptaron. A finales de marzo, el Departamento de Estado criticó la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales al trabajar en condiciones de explotación. Mientras el mundo responde al COVID-19, debemos asegurarnos de que los abusos laborales no ocurran de nuevo, alertó el gobierno estadounidense. Y con respecto a esto mismo, en Argentina varios dirigentes políticos, entre ellos el diputado del Congreso Nacional de ese país, Alberto Acef, reaccionaron a un ofrecimiento de Cuba de enviar médicos, que según explica el parlamentario, no pasó por la Cancillería Argentina, sino a través de un gobernador provincial, y sorpresivamente, el presidente Fernández luego refirió como un hecho.
La embajada de Cuba en Buenos Aires, según informaciones oficiosas, le ofreció colaboración al gobernador de la provincia de Buenos Aires en forma directa sin pasar por la Cancillería Argentina. Esa colaboración consistió en ofrecer la venida de 5.000 médicos, que después se averiguó y tuvimos alguna información de que no todos eran médicos graduados, sino que había centenares de esos profesionales que eran enfermeros especializados.
Ante la pregunta de si iban o no iban los médicos cubanos a la Argentina, el diputado Acef dijo lo siguiente.
En principio no van a venir a la Argentina. Y además, está claro, era una especie de función dual la que iban a cumplir los médicos, presuntamente los médicos cubanos en la Argentina, porque al rol profesional le agregaban, obviamente, los de agentes de inteligencia.
El parlamentario manifestó preocupación sobre el abuso contra los médicos cubanos de las misiones del régimen de La Habana y ante eso expresó.
Sí, lo que sabemos es que cualquiera de estos operadores, profesionales o no, que manda a Cuba, una parte es para su manutención y la otra es para el gobierno. Estas operaciones que son injerencistas y con designios desestabilizadores de gobiernos, hay siempre un beneficio económico para Cuba, porque obtiene divisas que hoy, incluso con la cese del turismo internacional, le están escaseando ya a grado extremo al régimen, sin duda alguna.
Vamos a nuestra primera pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Protagonista de una sensacional explosión en una primera temporada en la que sumó 7 goles y 13 asistencias en los 36 partidos que jugó con el Real Madrid, el extremo brasileño Vinicius es una de las grandes apuestas de presente y futuro por parte de la escuadra merengue. A sus apenas 19 años, el ya internacional brasileño ha dejado una serie de buenas actuaciones desde su llegada al Santiago Bernabéu, si bien todavía no ha logrado buena efectividad de cara a portería. No obstante, el buen rendimiento mostrado por el jugador y el evidente futuro que tiene ante sí han hecho de él uno de los grandes nombres propios a tener en cuenta con vistas al futuro. Consciente de esta realidad, el Paris Saint-Germain tiene al ex futbolista del Flamengo de Brasil entre sus grandes objetivos, y parece que el equipo del Parque de los Príncipes no escatimará en gastos a fin de intentar lograr su objetivo, pues reconoce en él a una futura estrella. Clara muestra es la información que publica el medio deportivo Defensa Central, según la cual el campeón francés ha lanzado una oferta millonaria por su fichaje. Así, con la clara intención de llevarse a sus filas al brasileño, el París habría ofrecido nada menos que 85 millones de euros al Real Madrid por su fichaje. Pero hasta el momento, amigos, la entidad presidida por Florentino Pérez ha rechazado la posible venta, ya que considera que Vinicius será una de sus grandes estrellas en un cercano futuro. Y nos vamos al béisbol. Las Grandes Ligas están manejando el 4 de julio como posible fecha para iniciar la temporada regular, de acuerdo a un informe del diario Los Angeles Times. El informe se produce luego que el presidente estadounidense Donald Trump anunció a principios de la pasada semana que las pautas federales de distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus se han extendido hasta al menos el 30 de abril. Trump también dijo que espera que el país esté en camino de la recuperación para el 1 de junio. También se viene reportando que una segunda parte de los entrenamientos de primavera se llevará a cabo una vez que se levanten las restricciones de la cuarentena, para que los jugadores puedan volver a ponerse en forma, algo que es de vital importancia para todos. De tal manera, amigos, los peloteros tendrían tiempo de ejercitarse y entrenar para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la temporada, el 4 de julio. Y por otra parte, tenemos que el lanzador cubano Aroldis Chapman está aprovechando la pausa en la acción de Grandes Ligas para seguir mejorando su ya magnífica condición física. En un video que subió recientemente a su cuenta de Instagram, el cerrador de los Yankees demostró cómo entrena fuertemente con pesas en su casa en el área de Miami, mostrando una musculatura que a todos sorprende y les hace preguntar cómo consigue esa soltura y esa flexibilidad que se le ve en sus lanzamientos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de los deportes, mis queridos amigos, seguimos con las noticias. El gobierno de los Estados Unidos afirmó que hay mucha desinformación sobre las sanciones impuestas al régimen cubano y que los hechos son claros. Estados Unidos autoriza la exportación a Cuba de medicinas y otros productos básicos. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo este lunes en Twitter que desde 1992 la nación estadounidense ha autorizado la exportación de billones de dólares en medicina y equipos médicos para el pueblo de Cuba. Billones con B, mis queridos amigos. Mientras varias organizaciones piden aliviar las sanciones y el dictador Miguel Díaz-Canel argumenta que el embargo causa escasez de productos básicos y perjudica las acciones que se pueden tomar en medio de la pandemia, Kozak subrayó que Estados Unidos autoriza habitualmente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicamentos y equipos médicos para apoyar al pueblo cubano. Lo que está haciendo el régimen con el dinero, no sabemos lo que es. Pero ayudar a la gente, no, eso no es. De forma similar, se pronunció Mara Tekash, diplomática encargada de la Embajada de Washington en La Habana. La alta funcionaria subrayó que la desinformación es peligrosa, particularmente en estos momentos de lucha contra el coronavirus. En ese contexto, Kozak puntualizó que Estados Unidos exportó a la isla millones de dólares de productos médicos en el año 2019. Cosa que agregó que a medida que el mundo se une en una lucha contra el COVID-19, algunos buscan dividir los esfuerzos internacionales a través de campañas de desinformación y que es mejor que los secuaces de Castro y la camarilla de sus apologistas se informen mejor. Que la cúpula militar del régimen de Cuba sea acusada y procesada en tribunales de Estados Unidos por los mismos delitos de narcotráfico y corrupción que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidieron 6 organizaciones del exilio cubano en carta enviada a senadores y congresistas en Washington. La misiva e iniciativa del Partido Republicano de Cuba está dirigida a los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, así como al representante Mario Díaz-Balart. A raíz de las acusaciones formuladas en contra de Nicolás Maduro y un grupo de sus personeros, pedimos a nuestros representantes en Washington que promuevan la idea de encauzar también al mentor, que es el castrocomunismo, dijo Ibrahim Bosch, presidente del Partido Republicano de Cuba, con sede en Miami, Florida. La carta, que según Bosch ya ha sido recibida en las oficinas de los referidos políticos, indica que la comunidad cubana en Estados Unidos, en otras partes del mundo y en el interior de la isla, unidos al pueblo venezolano, han visto con beneplácito este valiente paso dado por la administración del presidente Donald Trump para acabar con el narcocomunismo, el sufrimiento del pueblo venezolano y el daño que le causa al pueblo de los Estados Unidos el envío de esa droga al país. Integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta entregaron este lunes una lista de más de 100 presos políticos en la sede de la Fiscalía Provincial de la Ciudad Central de Santa Clara. Joel Bravo, líder del grupo opositor, dijo que con la acción están exigiendo a las autoridades comunistas cubanas que liberen de inmediato a esos prisioneros políticos. Especificó además que la lista es de 108 encarcelados que les hicieron llegar los disidentes Iván Hernández Carrillo y Manuel Costa Morúa. El grupo opositor responsabiliza al tirano Raúl Castro y al dictador Miguel Díaz-Canel por la vida de cada uno de esos hombres injustamente encarcelados en las mazmorras castristas. Bravo mencionó específicamente el caso del prisionero político Ernesto Borges, quien lleva 22 años encarcelado de una condena de 30 y se encuentra delicado de salud, con problemas pulmonares, entendemos. Muy grave, muy peligroso en situación de esta pandemia de coronavirus. El grupo opositor exige la libertad inmediata de esos presos políticos porque se encuentran en estado de suma precariedad y sus vidas corren serio peligro, por lo que responsabiliza a los tiranos del régimen cubano con su integridad física. Hacemos una nueva pausa en este recuento informativo y regresamos de inmediato con más informaciones. Aún queda mucho más. Quédese con nosotros.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo a todos los radioyentes que nos escuchan por nuestra emisora Radio República. Día 2 de abril a las 12 del día sacaron aceite en el kiosco cerca de la localidad donde vivo. Cuando llego hasta allí, el jefe de sector se me aproximó y me pidió mi carnet de identidad. Yo me negué y le pregunté por qué motivo tenía que darle mi carnet, puesto que yo no estaba haciendo nada, y me dijo que estaba haciendo grabaciones sobre las colas que se están haciendo en Bayamo, Granma. Yo me negué y entre tres me abracaron y me llevaron para la patrulla 531. Me llevaron hacia el sector y llamaron al señor Miguel y allí me revisaron el teléfono, y puesto que mi teléfono no tenía nada, fue devuelto, pero sí me impusieron una multa de 30 pesos por una supuesta alteración al orden, puesto que yo no había cometido absolutamente nada, reportó para el Directorio Democrático Cubano el coordinador del Movimiento de Jóvenes por la Libertad de Cuba, Juan Ariel Saldívar Reyes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a ver qué ocurre en nuestra región. A continuación toca el turno a Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Argentina postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país debido a la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión fue adoptada en un decreto publicado el lunes. El gobierno de Alberto Fernández se libera así hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares bajo ley argentina, que no son susceptibles de arbitraje internacional, a la espera de la negociación para reestructurar más de 68.800 millones de dólares de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. El decreto no especifica el monto de la deuda reprogramada. pero los vencimientos restantes en 2019 son de unos 9.800 millones de dólares, según estimaciones de economistas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que la decisión es parte del plan que trazó el gobierno para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Un plan para sentar condiciones para una Argentina que se desarrolle con inclusión social cuando dejemos atrás estas durísimas circunstancias del COVID-19, tuiteó. La deuda pública de la tercera economía de América Latina es de unos 311 mil millones de dólares, equivalente a un 90% de su Producto Interior Bruto.
Latinoamérica al día.
El Centro Nacional de Diagnósticos es el único laboratorio autorizado para practicar las pruebas de coronavirus en Nicaragua. Aunque en el país solo se reportan 6 casos positivos, el médico Alejandro Lagos advierte que en cuestión de semanas la pandemia podría propagarse y el único centro autorizado no tendría capacidad. Por ello recomienda que se permita que hospitales y laboratorios privados puedan realizar las pruebas.
Yo insto, ¿verdad?, al Ministerio de Salud a que autorice, de luz verde a los laboratorios privados que realicen estas pruebas.
El galeno asegura que si el Ministerio de Salud trabaja en conjunto con los hospitales privados, se podrá detectar a tiempo los contagios.
Seguro que va a tener una cantidad de médicos privados que podrían amortiguar la avalancha de pacientes que pueden hacer colapsar los servicios de salud.
De acuerdo con el doctor Javier Núñez, alrededor de 500 trabajadores de la salud, quienes integran la unidad médica nicaragüense, piden al Estado autorización para que en más centros hospitalarios se realicen las pruebas del coronavirus.
Recordemos que esta enfermedad es altamente contagiosa y en base a eso es que se han tomado todas las medidas y las medidas es masificar las pruebas. Tenemos el caso específico de Alemania, tenemos el caso específico de Corea del Sur, Singapur, el mismo Japón. ¿Qué es lo que han hecho eso? Masificar las pruebas.
Sin embargo, la ministra de Salud, Marta Reyes, en entrevista con el local Canal 10, aseguró que estarían dispuestos a autorizar las pruebas en hospitales privados con una condición.
Yo creo que no habría ningún problema, pero mientras no esté avalado por la Organización Mundial de la Salud, no va a poder estar cumpliendo los requisitos de farmacia nuestro.
A pesar de las críticas de médicos independientes, las autoridades sanitarias aseguran que tienen todas las condiciones para controlar la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
Las calles de San Cristóbal de las Casas en el estado mexicano de Chiapas fueron el epicentro de una procesión callejera a la que asistieron cerca de 300 indígenas tzotziles que desafiaron la cuarentena por el coronavirus en el inicio de la Semana Santa. Los indígenas prepararon los ramos de palma para la procesión religiosa en esta ciudad, donde confluyen la mayoría de las organizaciones evangélicas del estado de Chiapas. El acto fue convocado por diversas agrupaciones cristianas en San Cristóbal de las Casas, como son los evangélicos, los bautistas, los adventistas y los pentecostales. La procesión cumplió un recorrido de unos 3 kilómetros con música, banderas y danzas que llamaban la atención de los escasos espectadores y de los habitantes que se asomaban a sus balcones. Durante la procesión, en la que predominaban mujeres y niños, los indígenas cantaban alabanzas religiosas dedicadas a Cristo. Desde hace más de 16 días, los habitantes de San Cristóbal de las Casas se mantienen en sus domicilios como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, que hasta el momento ha causado 79 muertos y 1.890 casos en todo el país. En el suroriental estado de Chiapas se han registrado 19 contagios confirmados.
Latinoamérica al día.
Aquí les puedo mostrar cómo se están perdiendo las hortalizas a causa de que no hay combustible en nuestro municipio. Ya llevamos más de 22 días de que no llega suministro de gasolina ni gasoil a nuestro municipio.
El agricultor Andrés Ramírez hace un llamado de atención al gobierno en disputa de Nicolás Maduro para que envíe combustible a los Andes venezolanos, una de las zonas con mayor producción de vegetales en el país. La federación que agrupa a los trabajadores del campo advierte que está en juego el abastecimiento.
Tenemos productores de hortalizas que nos dicen no solamente que se les pierde la cosecha, sino que lo poco que están sacando está saliendo ya en condiciones mermadas de calidad. Y esto lo podemos validar en los principales centros de consumo. Usted hoy en día va a los hipermercados o los supermercados y usted va a ver que no hay la misma cantidad de hortalizas.
Alerta que ante la falta de gasolina, los productores agropecuarios no están preparando las tierras para futuras cosechas, lo que, asegura, profundizará la escasez de cereales y granos para el segundo semestre de este año.
La leche que sale de las fincas hay que llevarla todos los días hasta los centros de recepción, hasta las industrias lácteas, y eso hoy en día está seriamente afectado. Pero también tenemos afectación en la cosecha de caña de azúcar, donde una central en el estado Lara está a punto de paralizarse porque sus empleados no tienen gasolina para ir a su sitio de trabajo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha dicho en repetidas oportunidades que los productores de alimentos tienen prioridad para surtir sus vehículos. Sin embargo, los agricultores alertan que las veces que logran poner gasolina se limita la venta a un máximo de 20 litros, insuficientes para poder trasladar su mercancía de un estado a otro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debe enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir el impacto del coronavirus que ha paralizado la actividad productiva en un 70-80% y obliga al país a recurrir a un peligroso pero imprescindible endeudamiento.
Enviaré a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para defender el empleo, tu empleo, para mantener el emprendimiento y la dolarización, para garantizar que en unas semanas podamos hacerle frente a otra cara de la crisis, que es la económica.
El proyecto, que no tiene fecha exacta de llegada al órgano legislativo, tiene como objetivo enfrentar la situación económica a raíz de la crisis sanitaria. Ahora, con 3.747 contagiados y 191 fallecidos, la carga se hace mucho más difícil, pero es el parón económico el que puede convertirse en una segunda y mortal trampa, particularmente para una economía débil como la ecuatoriana. El precio del petróleo, principal producto de exportación, ha rondado la mitad de la cifra que fue tomada en cuenta en el presupuesto nacional, lo cual deja un agujero aún mayor. Así lo manifestó Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.
Yo espero que no intenten subir más impuestos, porque realmente la economía tiene un problema de liquidez.
La pandemia también pone en riesgo el mercado laboral, porque el 60% de la fuerza activa en Ecuador es informal y el resto puede verse ante una ola de despidos. Alarcón apuntó que alrededor de un 10% de la mano de obra formal podría verse en la calle en las próximas semanas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Deben ser muy prudentes en este momento cuando no hay liquidez en la economía y cuando los empresarios ecuatorianos tienen que enfocar sus esfuerzos a donaciones privadas, porque el Estado es un pésimo administrador. Sería un error que el Estado recaude más para mantener el mismo modelo que ha venido manteniendo durante los últimos 12 años.
Ecuador, que registró su primer caso de contagio el 29 de febrero, declaró el estado de excepción el 16 de marzo, paralizando todas las actividades comerciales no vitales. Y ante el crecimiento de los contagios, el gobierno extendió la suspensión de la jornada laboral hasta el 12 de abril, privilegiando el teletrabajo, que en nada ayuda a ese 60% de informales que no tienen casi ningún ingreso.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org. La página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Sin lugar a dudas, fuera de las fronteras hay un mundo que vibra y que genera cantidad interesantísima de informaciones y noticias. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Pasan las semanas y los expertos y autoridades afirman que a pesar de la situación de emergencia que vive todo el planeta, las personas ganarán su batalla contra el coronavirus. Sin embargo, con 70.000 fallecidos y un saldo mundial de infectados que alcanzó 1.300.000, tener esperanza no es fácil. El Reino Unido, no obstante, tenga 50.000 casos y su primer ministro Boris Johnson hospitalizado por el COVID-19, encontró la fuerza de ir adelante gracias a las palabras de su reina, Isabel II.
We should take comfort.
Deberíamos sentirnos tranquilos de que si bien aún nos queda más por soportar, volverán mejores días. Estaremos con nuestros amigos nuevamente, estaremos con nuestras familias nuevamente. Nos reuniremos de nuevo.
Los casos alrededor del mundo siguen creciendo tanto que Japón, que hasta ahora había podido controlar la crisis sanitaria, declarará estado de emergencia por un mes frente a una subida de los infectados en el país. Mientras tanto, Italia y España, los dos países europeos más afectados con más de 120.000 casos en ambas naciones, empiezan a vislumbrar una salida. En España el número de infectados continúa decreciendo, mientras Italia no registró nuevas hospitalizaciones y terapias intensivas, por primera vez desde el comienzo de su proceso.
Sobre el número de muertes, hoy hay 525 nuevas muertes, que es el número más bajo de muertes desde el 19 de marzo.
Suecia, que hasta ahora no había cerrado el país, podría cambiar de idea, mientras en Oriente Medio, Irán señaló 60.000 casos, el número más alto en toda la región. Entre tanto, en China, desde Shanghái hasta Beijing, la vida aparentemente volvió a la normalidad. Pero mientras el gobierno está relajando lentamente las restricciones, los expertos en salud de chinos han instado al público a que continúe practicando la precaución. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Boris Johnson en la UCI tras empeorar su estado de salud debido al COVID-19. El primer ministro británico había sido ingresado el domingo por la noche en un hospital de Londres para someterse a unas pruebas. Durante los 10 días de confinamiento, tras dar positivo, lanzó varios mensajes instando a los británicos a quedarse en casa. Según Downing Street, hasta el lunes por la tarde, Johnson llevó las riendas del gobierno. Puedo decirles que el primer ministro ha pasado una buena noche y está de buen humor. Está en observación y continúa liderando el gobierno, señalaba su secretario de Exteriores. El traslado de Johnson, de 55 años, a cuidados intensivos ha generado un aluvión de mensajes de apoyo por todo el mundo. Todos los estadounidenses están rezando por su recuperación. Ha sido un muy buen amigo, algo especial, fuerte, no te rindas. Mensajes también a través de Twitter. El presidente francés ha enviado su apoyo a Johnson y al pueblo británico en este momento difícil. La presidenta de la Comisión Europea ha dicho que sus pensamientos están con el primer ministro británico. El secretario de Exteriores sustituye a Johnson y se pone al frente de la pandemia, que se ha cobrado ya más de 5.000 vidas en el Reino Unido.
Máscaras para el personal sanitario, fabricadas por Apple. Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días, a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos.
Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan.
El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini.
Austria volverá a abrir los pequeños comercios a partir del 14 de abril. El gobierno presentó este lunes un plan para levantar de forma escalonada las restricciones a su economía. La apertura de los pequeños comercios será el primer paso, aunque con limitaciones de aforo y medidas extraordinarias para evitar contagios, tales como la desinfección y la obligatoriedad de llevar mascarillas en el interior. El resto de comercios, si todo va bien, se abrirán a partir del 1 de mayo, mientras que restaurantes, hoteles y otros servicios como peluquerías podrán retomar la actividad como pronto a mediados de mayo, aunque esa decisión se supeditará a cómo evolucione la situación. Después de 4 semanas de epidemia, Austria cuenta actualmente con unos 12.000 casos de coronavirus confirmados y 220 fallecidos, pero con una pronunciada tendencia a la baja en las nuevas infecciones.
Encaramos una nueva fase en la batalla contra la pandemia.
Con esta frase, el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, ha dado por hecho en la rueda de prensa por videoconferencia que España ha dejado atrás el pico de fallecidos diarios por culpa de la COVID-19. Este lunes se han sumado 637 muertos, lo que eleva el número total de víctimas mortales por encima de las 13.000, la cantidad más baja desde el 24 de marzo. Se han registrado casi 4.300 nuevos casos, 2.000 menos que el día anterior. La experiencia de otros países como Italia es fundamental. Un periodista italiano preguntó al ministro de Sanidad si existe coordinación entre ambos gobiernos.
Tenemos un contacto regular, intercambiamos naturalmente información, compartimos la situación de ambos países. La situación es parecida pero no es idéntica y por tanto vamos tomando cada uno las decisiones que consideramos más oportunas.
En esta nueva fase de la pandemia, el gobierno español centrará sus esfuerzos en hacer test masivos a la población y en aislar a los infectados asintomáticos, posiblemente en hoteles, para evitar que propaguen la enfermedad. La posibilidad de alargar la cuarentena más allá del 26 de abril divide a la población.
Porque el estado de alarma es un error, que tendrían que suprimirlo lo antes posible. Esto no conduce a nada y, por tanto, creo que es totalmente erróneo seguir esta situación cuando siempre ha habido alguna enfermedad que otra, algún virus que otro.
Si es por cuidarnos, lo hacemos, claro. Así como hicieron en China, que se quedaron en casa más tiempo. Y vea que ahora ya se ha solucionado todo más o menos.
Si España se mira en el espejo italiano, que lleva una semana de adelanto en la pandemia, el ejecutivo de ese país está planteando prolongar el confinamiento hasta principios de mayo y una reapertura gradual de las actividades a mediados del mismo mes.
Semana Santa en confinamiento. La insólita celebración de Pascua con las iglesias vacías es presentada por la Iglesia Católica como un acto de generosidad. El Papa Francisco pidió el domingo a quienes no podrán participar en las celebraciones litúrgicas que se recojan en oración en casa, ayudados también por los medios tecnológicos. A diferencia de la Unión Europea, en el Reino Unido, en el entorno rural de más edad, las nuevas tecnologías no están en primer plano. Es todo un desafío, pero en realidad tiene algo de bueno. Algunas comunidades rurales podrían ver las nuevas tecnologías como algo ajeno y ahora se han dicho que van a afrontar la situación, que está forzando un poco el aprendizaje y la creatividad de una manera inusual, y esto es positivo. En Sevilla, las espectaculares celebraciones este año han dado paso a calles desiertas, algo insólito en Semana Santa en toda Andalucía. Los fieles cristianos lo celebrarán en casa.
Pidiendo incienso por internet y va a haber videocofrades.
En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro, donde la cristiandad sitúa la tumba de Cristo, está cerrada desde el miércoles, cuando Israel amplió las restricciones de movimiento. Los palestinos certificaron su primera muerte por coronavirus en Cisjordania. Mismo vacío en el santuario de Lourdes, en el sudoeste de Francia. Está cerrado desde el 17 de marzo por tiempo indefinido y por primera vez en su historia.
El cohete con la nave rusa Soyuz MS-16 ya se encuentra instalado en la rampa de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, desde donde partirá el jueves con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de la Soyuz MS-16 viajarán, si no hay cambios de última hora, los cosmonautas rusos Anatoly Vanishin e Iván Wagner y el astronauta de la NASA Christopher Cassidy. El lanzamiento del cohete, un Soyuz 2.1A, está previsto para las 8:05 GMT del jueves desde la rampa 31, que lleva el nombre de Yuri Gagarin, el primer hombre en volar al espacio. Los tripulantes, que permanecerán fuera de la Tierra un total de 200 días, se unirán a los actuales inquilinos de la Estación Espacial Internacional, el ruso Oleg Skripochka y los estadounidenses Jessica Meir y Andrew Morgan. La Estación Espacial Internacional, un proyecto de más de 150.000 millones de dólares en el que participan 15 naciones, actualmente está integrada por 15 módulos permanentes y orbita la Tierra a una distancia de 400 kilómetros y a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora.
Una mirada al mundo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Guáimaro, las raíces de la República, hoy en Patrimonio.
Patrimonio, personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
Guáimaro, las raíces de la República. El alzamiento independentista del 10 de octubre de 1868 y la gloriosa gesta libertadora a la que dio lugar tuvo un momento de gran trascendencia cívica con la Asamblea Constituyente de Guáimaro, que se reunió el 10 de abril de 1869 en la localidad del mismo nombre de la entonces provincia de Camagüey. Fue la primera Asamblea Constituyente en la historia de Cuba y su principal resultado fue la redacción de la primera Constitución cubana.
En los debates de la Asamblea de Guáimaro se enfrentaron dos puntos de vista diferentes de los patriotas cubanos insurrectos.
El de Carlos Manuel de Céspedes, que contaba con el respaldo de los representantes del oriente del país, planteaba la necesidad de un gobierno centralizado que permitiese tomar decisiones rápidas y enérgicas ante cualquier suceso, con un mando único donde las funciones civiles y militares estuvieran controladas por la misma persona.
El otro punto era el de Ignacio Agramonte, que contaba con el respaldo de camagüeyanos y villareños y buscaba una mayor participación de todos los sectores en la dirección de la contienda. Agramonte abogaba por crear un gobierno republicano con separación de los poderes civil y militar y colocando el civil por encima del militar.
La Asamblea de Guáimaro tuvo un momento de trascendencia histórica para la mujer cubana cuando se dio lectura a una carta de la insigne patriota camagüeyana Ana Betancourt, en la cual reclamaba el derecho de las mujeres a la igualdad, el cese de la explotación femenina y además el derecho de defender a la patria en voz y acción.
La Asamblea de Guáimaro se encaminó al éxito cuando el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en aras de la unidad, renunció a su criterio de preponderancia militar, abriendo el camino al concepto civilista del Bayardo para la República.
Los delegados aprobaron entonces una carta magna en la que se nombraba la estructura del aparato de dirección de la República con la división en tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con la creación de una Cámara de Representantes para la dirección de las acciones de la guerra y que tendría incluso la potestad de sustituir al Presidente de la República.
Se dividió la República en cuatro estados: Occidente, Las Villas, Camagüey y Oriente, con igual representación en la Cámara. Se seleccionó la bandera de la estrella solitaria, diseñada en 1849 por Miguel de Urbetolón, a partir de una idea de Narciso López, como la bandera oficial de Cuba.
El pabellón enarbolado por Céspedes en la de Majagua presidiría las sesiones de la Cámara de Representantes y sería conservado como parte del Tesoro Nacional. Como himno oficial cubano, se adoptó el compuesto el 20 de octubre de 1868 en Bayamo por Perucho Figueredo.
El artículo 24 de la Constitución estableció que todos los habitantes de la República son enteramente libres. Se remarcaba así el principio propugnado por Carlos Manuel de Céspedes de la abolición de la esclavitud, condición imprescindible para el nacimiento de una nación verdaderamente libre y soberana.
Y en su artículo 26, la Constitución de Guáimaro, primera en la historia patria, puntualizó: la República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno.
El 12 de abril de 1869 culminó la Asamblea de Guáimaro, siendo nombrados Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República de Cuba en armas, Salvador Cisneros Betancourt como presidente de la Cámara de Representantes y como secretario de Guerra, Ignacio Agramonte y Loynaz.
Para resumir el verdadero resultado de la Asamblea de Guáimaro, el patriota Enrique Collazo expresó:
hicieron una república con una constitución modelo, aun cuando no teníamos un palmo de tierra seguro en que clavar nuestra bandera. Hicieron ciudadanos cuando necesitábamos soldados. Dieron, en fin, al recién nacido el régimen de vida de un hombre maduro.
Guáimaro, las raíces de la República.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Seguramente habrás oído algo ya del caso de Carolina Cox, pero quiero recordarte los detalles para ponerlo todo en contexto. Carolina es una joven actriz chilena que quedó varada en Cuba junto a otros 289 chilenos al producirse el cierre de fronteras de varios países debido a la pandemia del coronavirus. Pues bien, resulta que Carolina pertenece a la ultraizquierda de Chile. Se dice que es comunista y se ha destacado en su país por su fanática defensa de la dictadura castrista y de todos los regímenes de su corte en el continente. A finales de marzo, la actriz subió un video suyo a internet en el cual le pedía al gobierno de su país desesperadamente que la sacaran de Cuba. Dice ella en su video, abro comillas, «Es súper angustioso estar en un momento como este en otro país, en un país además donde el jabón escasea, donde el papel higiénico escasea, no hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque no hay nada», cierro comillas. El consulado de Chile en Cuba logró que el artista y sus compañeros de Odisea fuesen trasladados a un hotel, del cual la joven procastrista expresó, cito, «Es el centro de un foco infeccioso. Están constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones. No es un hotel que estuviera habilitado». Fin de la cita. Pues bien, como dicen que donde se cae el burro se le dan los palos, no tardó mucho en aparecer en las redes otro video. Este, hecho por un joven youtuber cubano residente en los Estados Unidos y del cual lamentablemente no se ofrece el nombre. Este joven llegó hace relativamente poco tiempo a este país y, entre otras cosas, dijo lo siguiente a la chilena comunista al ver que ella clamaba por estar varada en Cuba. ¿Cómo que varada? Estás en el paraíso socialista. Estás varada en el faro de luz que guía a toda Latinoamérica con respecto al socialismo. Estás en el mejor país de Latinoamérica y del mundo, amiga. ¿Por qué se quiere ir de Cuba? Llevas un mes sin papel higiénico. Yo estuve toda mi vida sin papel higiénico. Llevas un mes y estás pidiendo ayuda con cara de lástima. Más adelante, el youtuber dice al artista y a todos los comunistas latinoamericanos: bienvenidos a todo lo que hemos estado diciendo los cubanos durante décadas. A todos los que nos han acusado, bienvenidos. Váyanse a vivir a Cuba y díganme un solo país en el mundo en el que el socialismo o el comunismo hayan funcionado. Váyanse a vivir a Cuba. Y más nada, a lo que está bien dicho, no hay que agregarle nada. Felicidades al joven youtuber.
Y así ponemos punto final a esta entrega de recuento informativo. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este servidor, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, en un nuevo recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.